Pues vamos, hermanos, a la palabra del Señor. ¿Estamos listos para recibir de Dios? Continuamos con nuestra serie, La Gracia de Dios. En esta mañana quiero compartirles un tema que es el número 5, que he titulado Esfuérzate en la Gracia de Dios. Dice segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 1 y 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Cuando alguien, hermanos, se esfuerza en la gracia de Dios, obedece y se deja enseñar por nuestro Señor. Cuando alguien se esfuerza en la gracia de Dios, quita de su vida cualquier argumento, cualquier suposición personal, como el yo pienso, yo creo, a mí me parece, y hacemos solamente lo que Dios dice. Habíamos comentado en las sesiones anteriores, definíamos que la gracia significa o es un favor inmerecido de Dios hacia el hombre, y no es que nosotros lo tengamos, sino que se nos fue otorgado, concedido, como lo enseñamos la semana pasada, solamente con un propósito. En primera instancia, ser salvos, pero el segundo es para hacer su voluntad. Ahora, no es en nuestras fuerzas, hermanos, sino es en el poder del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, el cual Dios ha depositado en cada uno de nosotros al momento que Dios nos hace nacer de nuevo. Y no por algo que podamos tener u ofrecer de nosotros mismos, es decir, no somos salvos por obras, sino es por medio de la fe, de creer en Cristo Jesús. Pero también es importante destacar, hermanos, que una vez que hemos nacido de nuevo, seguimos recibiendo de su gracia, que también es esa influencia divina sobre nuestro corazón. ¿Sabe usted para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Y esta voluntad de Dios, hermanos, debe de ser reflejada en cada uno de nosotros, todos los días, en donde quiera que usted y yo estemos. Gracia es recibir esa gratitud o darle al Señor gratitud y recibir de Él esa aprobación y su favor, su gracia en nosotros. Ahora, de manera que la gracia, hermanos, solo aplica cuando reconocemos lo que Cristo ha hecho en nosotros. Recordando con esto que la salvación solo es por gracia, es lo que dice Efesios capítulo 2, verso 8. Esto ya lo vimos entre semana. Aprovecho para invitarles a todos. Todos los miércoles estamos estudiando la carta a los Efesios. Vamos al capítulo 5 ya. Pero todavía nos quedan como unos dos meses más. Entonces vengan para aprender más sobre lo que dice el Señor, y sobre todo en esta carta que nos habla de esa salvación por gracia, y que también nos habla hoy en día, en estos capítulos que estamos viendo, de cómo debe de ser nuestra vida como creyente. Y esto justamente lo que dice Efesios 2:18, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo de Dios, un jariz, una gracia de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y hoy Dios, hermanos, hoy Dios va a desafiarnos a cada uno de nosotros. Hoy Él nos va a decir, debes de salir ya de tu comodidad y esforzarte en la gracia de Dios. Ahora, como hijos de Dios, hermanos, debemos esforzarnos para hacer su voluntad. Hay quienes pudieran decir, pero es que Cristo ya lo hizo todo, ¿sí? Cristo hizo lo más difícil. Lo que usted y yo jamás hubiéramos podido hacer, obtener la salvación. La ley para nosotros nunca iba a ser cumplida. Lo único que iba a hacer es mostrar nuestro pecado delante de Dios. Pero en ningún momento dado íbamos a poder obtener salvación. De manera que Dios envía a Jesús y que a través de esa salvación, que normalmente decimos que es gratuita, pero que tuvo un alto precio, el precio de la sangre y la vida de nuestro Señor Jesús. Entonces, si usted y yo, hermanos, somos salvos, tenemos que esforzarnos, y ahorita vamos a ver qué significa esto, pero tenemos que esforzarnos para hacer la voluntad de Dios. Ahora, tú pudieras decir, hermano, me acabo de convertir, tengo poco y no puedo dejar el cigarro, no puedo dejar el alcohol, no puedo dejar de seguir pecando. Si tú has nacido de nuevo en verdad y la gracia de Dios y el sello del Espíritu Santo está sobre ti, tú nunca vas a poder hacerlo solo. Pero la gracia de Dios en ti, sí. Y eso es lo que hace la diferencia. Cuando alguien viene y me dice, pastor, es que he intentado dejarlo todo, pastor, no puedo. Entrégale tu vida al Señor primero. Porque cuando nosotros nos humillamos delante de Él, es decir, reconocemos que nosotros ya no podemos con nuestra vida, ¿sí? Por eso el Señor les decía en su evangelio que era más fácil, ¿sí?, ponernos su yugo, porque su yugo es fácil y su carga es ligera. Entonces, hermanos, usted y yo tenemos que sacar fuerzas, obtener fuerzas del generoso amor que Dios nos da por pertenecer en Cristo Jesús, y eso se llama gracia. Ahora, ¿para qué esforzarme?, pudieran decir unos. ¿Para qué esforzarme? Cuando Pablo dice aquí en 2 Timoteo capítulo 2 verso 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esta expresión, hijo mío, da a entender que Timoteo había nacido a la familia de Dios por medio de la fe en Cristo. Esto es evidente. Pablo había engendrado espiritualmente a Timoteo, como lo dice primero a los Corintios capítulo 4 verso 15, que lo había hecho por medio del evangelio. Pablo le decía a los Corintios, porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, un ayo es un tutor, un maestro, ¿sí? Y Pablo le decía, pudiste haber tenido miles de maestros. Dice, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús, estaba diciéndole Pablo a los Corintios, yo os engendré por medio del evangelio. Entonces, si tú pretendes que tu hijo o tu hija nazca de nuevo, si tú pretendes que tu padre o tu madre nazca de nuevo, no hay otra más que predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, este hijo estaba en una familia espiritual. Estaba ahí, como lo dice Efesios capítulo 2, verso 19, en lo que Pablo llama la familia de Dios, la iglesia local. La iglesia local no es un club social santificado, ¿no? Ah, vamos a pasar la padre, hermanos. Digo, la pasamos muy bien, gracias a Dios. Hay comunión, ¿no?, cuando nos gozamos entre nosotros, ¿verdad? Pero también hay momentos de dificultad. También hay momentos en que tenemos que unirnos porque alguien está en el hospital o porque alguien perdió a su familiar y tenemos que estar ahí. Entonces, la iglesia no es un club social. La iglesia es la familia de Dios que se reúne en primera instancia para adorar y ofrecer servicio, culto, homenaje al Dios del cielo. Pero también, hermanos, es para que entre nosotros podamos tener esa coinonía, ese compañerismo, ¿sí?, ese amor entre nosotros. Y la única manera de entrar, escuche bien esto, a esta familia es mediante dos cosas. Mire, nosotros estamos aquí por causa de dos personas, ¿sí? Y alguno a lo mejor podrá decir, pues una de ellas yo jamás la conocí, pastor. Eso a ti no te debe de importar. Lo importante es que Dios te hizo no solamente nacer físicamente, sino nacer de Dios para conocerle. Pero necesitamos dos, ¿verdad? Bueno, para nacer de Dios también necesitamos de dos. Y hay quienes enseñan erróneamente que el Espíritu Santo es la mujer y Dios es el Padre, ¿sí? Hay una, no pudiéramos llamar iglesia, no es una secta realmente donde se está enseñando eso. Sin embargo, Juan es muy claro, el Evangelio según San Juan es muy claro. Se necesitan dos cosas. Ahora, tú podrás estar viniendo aquí a la iglesia, pero si de repente dices, yo no me siento a gusto aquí, tengo años aquí, no puedo saludar a nadie, quiero que escuches esto. Porque ¿quiénes de ustedes se sienten incómodos cuando van a visitar a su familia? Ay, no quiero ver, pero a lo mejor dicen que sí. Pero lo natural es que nos sintamos como en casa, ¿no? ¿O no? Llegamos y ay, nos quitamos los zapatos y aunque te huelan a queso gruyere, ¿verdad? La iglesia, hermanos, debe de ser justamente eso, la familia de Dios. Y hay dos cosas, de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 3, verso 1 al 6, y primera de Pedro 1, 23, que debemos de nacer del Espíritu y de la Palabra. Esto es nacer de nuevo. Necesitamos esos dos elementos. Por eso es importante que nosotros compartamos la palabra de Dios, ¿sí? Porque es ahí donde el Espíritu Santo va a actuar en la vida de tus hijos, en la vida de tus padres si es que no conocen al Señor, en la vida de tus hermanos, de tu familiar, de tus amigos, de tus vecinos, etcétera. Pero si no compartimos la palabra de Dios, difícilmente podrá haber nacimientos. La pregunta que surge ahora es, ¿por qué o para qué debo esforzarme en la gracia de Dios? Los jóvenes la semana pasada, cuando salieron, vieron algo de esto, pero hoy yo quiero hablar desde un sentido más amplio, de lo que Dios pretende en nosotros y a través de nosotros como iglesia. Veamos por qué debemos de esforzarnos en la gracia de Dios. Verso 2, 2 Timoteo capítulo 2, verso 2, dice Pablo, le dice a Timoteo, su hijo en la fe, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La expresión que usa aquí Pablo al decir esto encarga, significa esto deposita. Y se refiere, hermanos, al tesoro de la verdad del Evangelio que Pablo había encargado en Timoteo, ahí en 1 Timoteo capítulo 6, verso 20. 1 Timoteo capítulo 6, verso 20, para quienes toman nota, dice Nueva Traducción Viviente, Timoteo, cuida bien lo que Dios te ha confiado. Y que primero Dios le había encomendado a Pablo, ¿sí?, cuando Pablo le advierte a Timoteo sobre los falsos maestros. Ahí mismo en Timoteo capítulo 1 verso 11, palabra de Dios para todos, dice, 1 Timoteo 1, 11. Después de que Pablo le estaba diciendo, ten cuidado Timoteo, en la iglesia va a haber hombres que van a enseñar cosas contrarias al Evangelio, van a empezar a enseñar cosas que solamente a ellos les convienen, ¿sí?, que buscan solamente lo suyo. Pablo le dice, esa enseñanza hablando acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo forma parte del glorioso mensaje que el Dios bendito me encargó anunciar. ¿Y cuántos de los que estamos aquí podemos decir, pastor, a mí también me lo encargó? ¿Cuántos? ¿Cuántos? No, digo, cada quien. Pero esto es un llamado también para usted y para mí. Por eso Pablo, hermanos, llama a la iglesia local columna y baluarte de la. Yo sé que para ustedes esto es conocidísimo, ¿verdad? Y tenemos que serlo. Tenemos que ser esa iglesia que sostenga la verdad, aunque venga con ímpetu, ¿sí? Pero también proteger, salir a la defensa del Evangelio de Dios. Que Él no se puede defender solo, no se trata de eso, sino se trata que tu vida y mi vida puedan ser ese heraldo hacia el mundo que no conoce del Señor y que en ocasiones ataca cosas que ni siquiera conoce y te dicen, sí, mira, qué grande invento hizo este hombre, ¿verdad? Qué grande pintura hizo este pintor, wow, oye a Mozart, qué música. Y los acerca a un paisaje sumamente hermoso y dice, ¿y esto quién lo hizo? ¿Quién lo formó? Y son necios, diciendo, no hay Dios. Pero hermanos, en esta iglesia, y no me refiero solamente a nosotros como iglesia local, sino me refiero al cuerpo de Cristo, es donde Dios ha depositado la verdad de la palabra de Dios. Y es justamente lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Esa verdad me la depositaron a mí. Y yo tengo, me es necesario también depositarla en ti. Y es nuestra responsabilidad, hermanos, guardar este tesoro, ¿sí? Pero también compartirlo con otros. La tarea de la iglesia local, hermanos, no es solamente preservar la verdad como si fuese un museo, ¿verdad? Y ahí lo tienen y que se vea bonito y le saco el brillo, no, sino que esa verdad debe vivir en nosotros y sobre todo, hermanos, tenemos que enseñarla a las generaciones venideras, iniciando en nuestras familias, con nuestros hijos. Pues ya me salvé, yo no tengo hijos. Bueno, pero tienes papás o tienes amigos, etcétera. Ahora, Timoteo, al igual que ustedes y que yo, y escuche bien esto, ponga atención en esto, tenía la responsabilidad de transmitir a otros estas enseñanzas inspiradas que había recibido del apóstol Pablo. ¿Cuántas enseñanzas, hermanos, hemos escuchado en nuestras vidas? ¿Cuántas? No sé. Pero esas enseñanzas, le pregunto nuevamente a usted, ¿han motivado tu vida para esforzarte en la gracia de Dios, siendo hacedor de la palabra o solamente oidor? Porque podemos estar toda la vida, hermanos, diciendo, ¡qué buena palabra! ¡Wow! ¡Me fortalece esta palabra! ¿No? Pero se queda aquí. La depositas y la guardas aquí. ¿Pero qué del mandato que Dios nos hace de esforzarnos en la gracia de Dios? ¿Para qué? Es justamente para eso. Para que eso que cada uno de nosotros hemos recibido, podamos ir a otros y entregar. A otros que son fieles también. A otros que están dispuestos a dar su vida para enseñar a otros. Ahora, Pablo sabía, hermanos, que su tiempo de vida estaba por terminar. Era corto, que estaba a punto de que su vida desapareciera de la escena. Y usted sabe que Pablo fue una pieza fundamental en la predicación del Evangelio en el mundo antiguo. Y lo podemos ver en todo lo que Dios usó su vida para dejarnos en el Nuevo Testamento. Pero Pablo, hermanos, había enseñado fielmente a Timoteo. Había enseñado fielmente a Timoteo en presencia de muchos testigos. Pablo no enseñaba encubiertamente o sectariamente. No decía, solamente estos poquitos voy a consolidar, ¿no? Como algunos que dicen, no, nada más estos se van a salvar. Ustedes no. Lo siento, pero ustedes no, nada más estos escogidos. Y yo también. No. Pablo era abierto en cuanto a enseñar la palabra de Dios. Y el tiempo de servicio de Timoteo, es decir, que Timoteo estaba ahí, también podría ser breve, aunque él era joven. Pero él también debía ordenar de tal manera su ministerio, o lo que Dios le había dado, para que otros estuviesen preparados para proseguir como maestros. Hermanos, yo mismo. Yo no sé cuántos años me va a dar el Señor de vida, pero quiero y debo aprovecharlos para reproducirme espiritualmente en otros, para que la obra que el Señor me ha encomendado a mí pueda seguir viva en el corazón de muchos de ustedes, de todos ustedes. Porque ese día, hermanos, va a llegar. Y cuando el Señor me llame a su presencia, cuando tú escuches del Señor decir, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? En ti no debe caber la menor duda de responderle al Señor. Envíame a mí. Que yo pensé que esto iba a ser como algo estruendoso. ¿Va entendiendo lo que le quiero decir? No es solamente escuchar buenas enseñanzas o escuchar la palabra de Dios. Es vivir lo que Dios nos está dando. Y hermanos, esa es nuestra oración. El día que cuando eso, y no solamente quiere decir que me voy a tirar a la maca y decir, pues Señor, tu gracia es suficiente, y me meso, ¿verdad? Tú los levantarás, tú los usarás, Señor, ¿no? Yo tengo que hacer lo que el Señor me ha encomendado. Pero usted también tiene que hacer lo que Dios a usted le ha llamado a hacer. Porque Dios no lo salvó, no lo salvó para estar solamente aquí, sino para servirle a Él y servir a otros por medio de la predicación del Evangelio. Entonces todos tenemos que ser maestros. Yo no sé si todos tengan que ser maestros o no, pero claramente la Escritura dice que en el momento que Dios nos salvó, nos ha constituido ministros, siervos de un nuevo pacto. Mano, te levantaste enojado, ¿qué? No, no. Pero créame, hermanos, que hay un celo vivo del Señor, porque los tiempos cada vez son más terribles y la venida del Señor está más cerca, y tenemos que actuar bajo ese sentido, un sentido de urgencia, ¿sí? Y seguir predicando el Evangelio, pero generando conciencia en la iglesia de que ustedes también tienen que continuar la obra donde quiera que el Señor les ponga. Ahora, lo que Pablo está diciendo a Timoteo es sencillamente la instrucción del Señor a la iglesia de asegurar una sucesión. ¿Se entiende qué es una sucesión? Que alguien te suceda, que alguien venga y tome tu lugar cuando tú ya no estés, de hombres y mujeres que sean competentes para enseñar su bendita palabra. Y eso lleva tiempo. No es algo que pongamos en un vaso, agreguemos agua, metamos en el micro y en 3 minutos tengamos creyentes instantáneos. Aunque muchos pretenden hacer eso y terminan desviados totalmente. Muy frecuentemente este versículo, que estos dos versículos, específicamente el versículo 2 en 2 Timoteo, en 2 Timoteo 2:2, se comenta acerca o se explica acerca de estas 4 generaciones de creyentes. El apóstol Pablo sería esa primera generación que recibe la instrucción de Dios, pero no se la queda, sino que se la transmite a Timoteo en presencia de muchos testigos, donde esos testigos están viendo lo que Pablo está poniendo en Timoteo. Pero Timoteo también, con la encomienda de llevar ese precioso evangelio a hombres que son fieles, hombres que son capaces, hombres que están ahí dispuestos a llevar la palabra de Dios, ¿a quiénes? A otros. No cualquier tipo de hombre o mujer, sino hombres que sean idóneos para enseñar a otros. Y esta escritura, hermanos, enfatiza esa importancia, la importancia de evangelizar, la importancia de hablar la palabra de Dios, pero no solamente eso, sino de que una vez que hayamos ido y compartido la palabra de Dios y aquella persona haya abierto su corazón porque el Señor se reveló a su vida, entonces nosotros sigamos insistiendo, sembrando la palabra de Dios, haciendo que esa persona sea consolidada, esté firme en su crecimiento y que cuando venga cualquier viento de doctrina, nada lo pueda mover. Ah, eso no es trabajo de usted, pastor. O sea, yo puedo ir y predicar y usted lo disipula. La intención es, hermanos, que la, de hecho el llamado es para la iglesia. Jesús dijo, id. Y hacia el final vamos a terminar en esto. Pero es sumamente importante, hermanos. Escuche esto. Si cada creyente llevase a cabo esta verdad, este principio en nuestra vida, este mundo sería otro. Este principio estuvo tan claro en la primera iglesia, en la iglesia naciente. Por eso el evangelio llegó a todas partes en el mundo conocido. Pero poco a poco se fue debilitando, poco a poco se le fue dando mayor importancia a otras cosas. Hoy en día la perversidad humana, y usted lo puede ver, hoy en día las leyes están siendo hechas justamente para esto, para evitar la predicación del evangelio. Hay lugares donde, yo se los comentaba, en Perú estaban haciendo leyes para que ya no se predicara el evangelio, para que ya nadie pudiera estar en las plazas hablando del Señor. Pero hermanos, ustedes y yo no podemos detenernos. Hace falta hombres y mujeres que no teman al que dirán. Hace falta hombres y mujeres que no teman de salir de esa comodidad. Que no digan, Dios, espérame a que entierre a mis padres, ¿se acuerda? Que no digan, déjame terminar mi carrera, déjame terminar de trabajar y ahora sí, Señor, soy todo para ti. Hubo un hombre que dijo, este granero ya no me es suficiente, lo voy a tumbar y voy a hacer otro. ¿Cuál es la primera palabra que aparece después de eso? Necio. Hoy vienen a pedir tu vida. Y a veces pensamos, hermanos, eso. Es que ahorita estoy joven, quiero vivir mi vida. Estoy joven, quiero aprovecharlo en mi trabajo, qué bueno. Pero déjame decirte una cosa, que tu trabajo lo tienes por Dios. Y es un medio que Dios te ha dado para bendecirte. No es el todo. ¿Cuál es el todo de la bendición? Y que lamentablemente, en cualquier momento, si haces o si hacemos de nuestro trabajo el Dios, el que nos puede proveer, el que nos da toda satisfacción, ¿qué hizo Dios con su pueblo en cuanto a la idolatría? ¿Qué le hizo? La quitó. Entonces, hermanos, faltan hombres y mujeres decididos. Como cristianos, esta encomienda, hermanos, tenemos que hacerla nuestra. Ahora, vemos aquí que Timoteo ha de encargar la verdad a hombres fieles, a hombres creyentes y que además sean fiables, confiables. Porque ¿cómo encargar la obra de Dios a hombres y mujeres que son rebeldes? ¿Cómo encargar la predicación del evangelio a hombres que son egoístas, inestables, inconstantes, que no son confiables, que son infieles al llamado del Señor? Es por eso que Pablo es enfático al decirle a Timoteo, esto encarga a hombres con una fidelidad comprobada. Ay, pastor, ¿por qué no puedo subirme y tocarlo luego? Acabo de llegar a la congregación y lo sacan su currículum así, mire, yo estuve en el conservatorio de Viena, de Atlacomulco y de... ¿no? Pero lo que Dios quiere es nuestra fidelidad, más que lo que en algún momento nosotros digamos que somos. Ahora, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué este estándar? Porque este es el bendito evangelio que Dios nos ha dado, que ha depositado en nosotros para la salvación de la humanidad. No se trata de técnicas motivacionales. No se trata de doctrinas heréticas. No se trata de filosofías humanas y huecas sutilezas. Se trata de un bendito evangelio que trae la paz con Dios en todos aquellos que han decidido de voluntad propia rebelarse contra el Dios del cielo. Y a veces no pensamos, perdón, y a veces pensamos que solo venir y servir, venir y enseñar, venir y hacer cosas. No, hermanos, no. Es con nuestra vida que debemos de enseñar el evangelio, siendo fieles, con un ejemplo vivo. Y usted y yo, hermanos, debemos de ser capaces de enseñar a otros, y que por esos otros Cristo también dio su vida. No solo para vivir, hermanos, en la comodidad de ser salvos. Y aquí quiero ser muy, quiero subrayar, circular con marcador fluorescente. Cristo nos salvó. ¿Cuántos de ustedes son salvos en verdad? Ok. Si Cristo nos salvó, hermanos, no nos salvó para estar en una comodidad. Y eso es un ejemplo que yo uso muy constantemente. La ropa que ustedes traen, usted la compró. Bueno, a lo mejor se la dieron o se lo regalaron, pero es suya, ¿no? ¿Y qué hizo con esa ropa? ¿La fue y la arrumbó ahí en el closet? ¿No? Hoy usted la sacó y se la puso. La está usando. Cristo pagó precio de sangre por ustedes. ¿Para vivir en la comodidad, pregunto? ¿Para vivir viendo ahí la televisión, en sus negocios? Qué bueno que Dios le ha dado eso. Pero Cristo pagó por usted y por mí, para ser salvos, pero para llamar a otros a esa salvación. Y eso implica, hermanos, servicio a Dios. Dios no le dijo a Pedro y a Andrés, sean plantadores de iglesias, vayan y edifiquen muchos templos, hagan mega iglesias. No. Solo les dijo, síganme y les enseñaré a ser formador de discípulos. Mateo 4:19 en la Biblia, el lenguaje sencillo, dice, síganme, en lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. ¿Cuántos queremos ser esa clase de pescadores? El desafío, hermanos, que hoy nos lanza el Señor es justamente eso, esforzarnos en la gracia de Dios. Y habrá quien diga, oye pastor, espérame, pero Pablo fundó muchas iglesias. Efectivamente, claro que lo hizo, aún en medio de la persecución, aún en medio del rechazo. Pero Pablo, lo que de repente perdemos de vista es que Pablo invirtió su vida en formar Timoteos, en formar Titos, en formar Silas, Marcos, y uno que otro Demas, ¿verdad? Que a pesar de haber sido bien enseñado, en un momento de su vida dice, me desamparó, me dejó abandonando, dijo Pablo, amando más este mundo. También los hay. Pero eso no nos debe a usted y a mí desanimar para seguir haciendo discípulos. Ahora, ¿cómo usted y yo nos mostramos o mostramos fidelidad al llamado a esforzarnos en la gracia de Dios? ¿Cómo? Mire, el lugar donde Dios nos ha puesto no es una casualidad o un error. Llámese tu familia, llámese tu trabajo, tu escuela, tu localidad. Él nos puso ahí. ¿Sabes para qué? Para ser luz y sal en un mundo que está en tinieblas y que está corrompido. Y es por eso que Pablo nos dice que nos esforcemos en la gracia de Dios. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 16 versos 5 al 9. Primera a los Corintios capítulo 16 del 5 al 9. Pablo hablándole a los corintios les dice, los visitaré después de haber ido a Macedonia. Pues estoy pensando pasar por Macedonia. Esta iglesia en Macedonia había nacido luego de que Pablo fue y se quedó ahí un tiempo considerable, después de aquella visión en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, ¿recuerda? Él quería ir a otro lugar y el Señor se lo impidió y luego le dio una visión de noche donde veía un hombre que le decía, ven y ayúdanos. ¿Cuántos hombres y mujeres hoy en día? Ahí a nuestro lado, en la oficina de al lado, en el escritorio de al lado, en la casa de al lado. Están con un clamor así, ven y ayúdame. Y algunos dicen, ¿seré yo, Señor? ¿Me estarás hablando a mí, Señor? Pues ¿a quién más? Verso 6, tal vez, dice Pablo, me quede un poco de tiempo, quizás todo el invierno, y después podrán enviarme a mi próximo destino. Pablo estaba pensando quedarse ahí con los corintios, que dicho sea de paso, ya había estado él ahí, obviamente levantó la iglesia, ¿sí? Y ahora decía, pues me quiero quedar como unos 3 meses, ¿verdad? No quiero ir, inclusive adelante dice, esta vez no quiero hacerles una visita corta, como que ya había ido y así como un pisicorre, ¿verdad? A ver, déjame, te tomo la presión, ¿cómo estás, iglesia? ¿No? Y ya me voy, ¿no? Sino que él quería quedarse ahí un tiempo considerable, dice quizás todo el invierno. ¿Cuánto dura un invierno? 3, 4 meses. Dice el verso 8, mientras tanto seguiré aquí en Éfeso hasta el festival del Pentecostés. Y allí en Éfeso había hombres que le estaban ayudando, Priscila y Aquila, esta pareja extraordinaria que era también como un brazo derecho ahí que Dios había levantado. Y gracias a Dios por esos matrimonios que Dios pone en las iglesias para ser fundamento en la predicación del evangelio y la formación a otros. Y este Priscila y Aquila eran justo eso. Dice el verso 9, se ha abierto una puerta de par en par para hacer un gran trabajo en este lugar, es decir, en Éfeso, aunque muchos se me oponen. Pablo estaba viendo ahí, hermanos, la oportunidad para seguir predicando la palabra de Dios, ganar almas y continuar con la formación de más discípulos. ¿Por qué? Porque él sabía que ahí es donde estaba fincado el crecimiento del evangelio, de la obra de Dios, de la iglesia. Ahora, nuestra respuesta, hermanos, a ese llamado a la gracia, escuche bien esto, debe resultar en ir a donde se necesita la palabra de Dios y después permanecer ahí, estar con ellos para edificarlos, para hacerlos sólidos, aquellos que por nuestra palabra han creído y recibido el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No solamente predico y me voy, ay, vamos a tener un festival, ya les predicamos. No, es un trabajo arduo, no va a ser fácil, porque las personas obviamente tendrán luchas como creyentes, ¿sí? En ocasiones esas personas a quienes les hemos predicado la palabra van a querer volver atrás, apartarse del camino. Pero si Dios nos ha llamado como hijos amados, obedezcamos ese llamado y prediquémosle al Señor. Ahora, para nosotros como cristianos, hermanos, ¿por qué debemos de tener una vida de servicio? ¿Por qué servir a los demás? Primera de Timoteo capítulo 1, verso 12 al verso 14, leo Nueva Traducción Viviente. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 12 al 14, dice la palabra: le doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor. Escuche cómo dice esta versión: quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Lo primero que aquí habría que preguntarnos es: Señor, ¿estoy haciendo tu obra? ¿Y cuál es esa obra? Es justamente lo que él dice en cuanto a la gran comisión: predicar la palabra y hacer discípulos. Quienes somos papás aquí, pudiéramos entender un poco más de esa situación. Porque dices, ay, pues ya tuve el niño, ¿verdad? Pues sí, pero mira, ya come y también, pues el siguiente proceso después de comer, ¿verdad? Y hay que bañarlos y luego van creciendo y pues enseñarlos en la escuela y luego pues ya están más grandecitos y que les gustan las muchachitas y que ya están en una edad de que qué estudio, papá, ya me quiero casar. Entonces es toda una vida y se casan y como padres seguimos ahí, ¿o no, papás?
Sí.
Hermanos, la obra que el Señor nos ha encomendado es igual. No va a terminar. Si usted, y usted lo puede ver, si usted ya hizo eso con sus hijos, aunque ya estén grandotes y usted los ve así cuando los regañan, les dice, es que no debe de llegar tan tarde. No. La obra del Señor tiene que seguir siendo en ellos. Usted tiene que seguirles predicando la palabra de Dios, formando a Cristo en ellos. No, no debe de terminar, aunque ellos estén casados, aunque ellos sean abuelos, perdón, padres y luego abuelos también. Los hay. Pero Dios le dijo a Moisés y Moisés le decía al pueblo que tenemos que enseñar, tenemos que predicar la palabra en todo tiempo. Cuando vayas hacia el trabajo, cuando vayas de regreso a tu casa, al momento de levantarte, al momento de dormirte, tienes que sembrar la palabra de Dios. Y no solamente a tus hijos, sino a los hijos de tus hijos. Es decir, es una labor que no termina, la obra de Dios tampoco, hermano. Por eso hay algunos que dicen, no, pues yo ya me jubilé de la obra del Señor. No, no podemos dejar de predicar y de anunciar las buenas nuevas. Y Pablo estaba diciendo aquí, yo le doy gracias porque el Señor me ha dado fuerza para llevar a cabo su obra. No es fácil en ocasiones, hermanos. La gente de repente está renuente, la gente de repente se comporta egoísta, se comporta rebelde, y Pablo lo sabía. Pero lo importante de esto, hermanos, es que como cristianos debemos de tener una vida de servicio. Pablo decía, él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. Pablo le estaba agradeciendo al Señor que lo había tomado en cuenta y que Dios le había tenido confianza para que él le sirviera. Y él reconocía la fuerza, el poder, el denuedo que solamente la gracia, hermanos, nos puede dar a usted y a mí. Ahora, el verso 13 dice, a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo. ¿Cuántos de los que estábamos aquí éramos tremendos antes de conocer al Señor? Y nos preguntaban y, ay, ahí vienen los aleluyas, escóndete, ¿no? Ay, ahí viene otra vez este a volver a hablar y no entendíamos que era por nuestro bien. Y Pablo decía, yo era un blasfemo, en mi insolencia yo perseguía a su pueblo, lo mataba. En el original dice que de manera despiadada él quería destruir a la iglesia, ¿no? Pero dice, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Lo que usted y yo, hermanos, fuimos en un pasado, escuche bien lo que le voy a decir, no fue motivo suficiente para que Dios en primera instancia nos salvara. En primera instancia, mereciendo morir, Él nos salvó. Y segundo, en que Dios nos confíe su obra. Porque a nadie de ustedes se nos detiene para predicar la palabra de Dios, ¿o sí? Si no predicamos la palabra es porque no queremos, porque no nos gusta, es porque a lo mejor no estamos preparados. Bueno, hemos estado tratando de poner a la disposición de todos la enseñanza los domingos, la enseñanza los miércoles, los sábados en el instituto. ¿Qué te falta entonces para que Dios haga la obra en ti? ¿Qué falta? Que cada uno de nosotros queramos hacerla. Él ha tenido abundante misericordia con nosotros, hermanos. De manera que cada vez que prediquemos, escuche bien esto, no hablemos de nosotros, sino de quién es Él. De su obra redentora en la cruz, de su perdón y su amor. Y que un día Él regresará por nosotros. Aleluya. Y dice, finaliza esta porción en el verso 14, dice: oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Y algunos de nosotros pudieran decir: no, Señor, conmigo utilizaste la gracia de, yo creo, todos estos hermanos, les quitaste un pedacito porque yo era, ¿no? Cosas que ninguna institución hubiera podido hacer en nuestras vidas, cosas que ningún profesionista en la salud pudiera haber hecho, Dios lo hizo en su gracia, por medio de ese sacrificio perfecto en la cruz, de ese amor que proviene del Señor, que es su gracia. Cuarto punto, la palabra de Dios, hermanos. ¿Por qué la importancia de predicar la palabra de Dios? La palabra de Dios tiene poder de limpiar, de regenerar, pero también de ayudarnos a vivir una vida conforme a su voluntad, es decir, de darnos sabiduría. Y el énfasis en este lugar siempre será: prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Porque la palabra de Dios, como le dije ahorita, es la que limpia, es la que purifica, es la que transforma, es la que instruye, es la que exhorta, es la que edifica la vida de los hombres y provee sabiduría y entendimiento al creyente. Pastor, pero yo no, el cálculo no se me da, ya van muchas veces que trueno. Y a veces pensamos que ahí no interviene Dios. Pastor, es que en el trabajo, si viera cómo batallo, mi supervisora cada rato me regaña porque no me salen las cosas. Encomienda tus caminos al Señor, pide de su gracia. Sí, hermanos, solo por su palabra hizo el universo. Y entonces tú ves el universo y le haces: oye, ¿cómo se sostiene la tierra? Y le haces así, o sea, ¿dónde están los hilos? ¿Cómo le hizo el Señor para que le dio una vuelta y hasta hoy en día el mundo sigue dando vueltas? Y no solamente el mundo, sino que rota en ese sistema solar que Dios hizo. Porque hijo, le dijo al sol: a ver tú, sol, hazte para acá. Y nosotros no podemos ni siquiera durar unos instantes viendo al sol. Él lo creó. Qué tremendo, ¿verdad? Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 15, verso 3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cuando Pablo llega a los Corintios, la primera vez que les predicó, dice en primera a los Corintios capítulo 2, verso 1 al 5, primera a los Corintios 2, verso 1 al 5, perdónenme que los traiga de un lado para otro, pero es necesario, tome notas, si quiere después ver los versículos en casa. Pero dice palabra de Dios para todos, hablando Pablo a los Corintios: estimados hermanos, cuando los visité, está Dani, lo que decías ayer, cuando los visité, les anuncié el plan secreto de Dios sin usar palabras elevadas ni de gran sabiduría. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes me olvidaría de todo eso. ¿Por qué? Pablo era un erudito, conocía varios idiomas, tenía todo el bagaje, la experiencia, el currículum, como usted le quiera llamar, para hacerlo, para sacar esas palabras rimbombantes, las domingueras, ¿verdad? ¿Qué dijo el pastor? Deja buscarlo en el diccionario, ¿verdad? Y Pablo dice: yo me olvidé de todo eso, excepto de lo más importante, de Jesús, excepto de Jesucristo, y que haría énfasis en su muerte en la cruz. Reina Valera dice que él no usaría estas palabras de sabiduría, sino lo único que haría era predicar a Cristo y a este, y es lo único que queremos hacer aquí. Que aquí en este lugar le demos siempre el énfasis de esa obra que Cristo hizo. Hay quienes enfocan su mensaje en muchas cosas menos en Jesús. Y el apóstol dijo: yo decidí enseñarles sobre Jesucristo poniendo un énfasis en su muerte. ¿Por qué en su muerte? Porque si Jesucristo no muere, vana es nuestra fe, mucho menos si no resucita. Y esto debe ser, hermanos, la centralidad de nuestro, de su mensaje ante el mundo. Usted nunca debe compartir su fe diciendo: ay, pues mira, que el lugar en donde estamos tiene clima. Ándale, no digas eso porque el Señor no lo va a descomponer. No, hombre, el lugar que estamos nosotros es súper amplio. El lugar de nosotros es céntrico. El lugar es, etcétera, etcétera, etcétera. Usted y yo tenemos que predicar a Cristo y hacer énfasis en su muerte y en su resurrección. La gente no se va a salvar, hermanos, por venir aquí, sino se va a salvar por creer en Jesús, en el Hijo de Dios. ¿Y cómo van a invocar, cómo van a conocer a aquel que no conocen? Si es que nosotros no vamos y les predicamos. Dice Pablo: estaba débil. Fíjate, Pablo, cuando tú y yo, bueno, al menos yo, cuando pienso en Pablo, digo: híjole, era un hombre que tremendo, ¿verdad?, en el Señor. Pero fíjate cómo se expresa de sí mismo: estaba débil y temblaba de miedo cuando me presenté ante ustedes. Yo anuncié el mensaje con, dice, yo no anuncié el mensaje con palabras astutas, como las que se usan para convencer a la gente. Al contrario, fue el Espíritu quien con poder demostró que lo que dije es verdad. Y eso se llama gracia, hermanos. Ahora, dice, para que su fe, es decir, la de sus oyentes, se apoyen en el poder de Dios y no en mi sabiduría. Como les dije ahorita, Pablo era un erudito, sin embargo, él sabía que eso no iba a ayudar a la predicación del Evangelio. Y hay quienes hoy, hermanos, quieren predicar. Primero, te hacen saber sus méritos. No, pues yo estudié en tal universidad, ¿verdad?, secularmente. Teológicamente, pues soy un teólogo. Hablan de sus logros, de sus méritos, de sus viajes por el mundo y el más allá. Y lo importante que son en otras partes, ¿verdad? Y ya después, pues dan su mensaje con palabras astutas para conocer, para convencer a sus oyentes. Pero Pablo dijo: fue el Espíritu quien con poder demostró que lo que les dije es verdad. Hermanos, no temamos hablar de Cristo, no temamos de hablar de su muerte, mucho menos de su resurrección, porque habrá quien tenga la necesidad de escuchar ese mensaje y poder creer y ser salvo. Habrá otros que no, habrá otros que no lo quieran, que querrán oír y se van a perder en la condenación eterna. Pero eso a ti y a mí no nos compete decidir. Lo único que tú y yo debemos de hacer es predicar la palabra de Dios. Ese depósito que ha sido puesto en ti, ponerlo en otros. Y así, hermanos, los que crean su fe no se va a apoyar en lo que ustedes son, en lo que ustedes han vivido, en las experiencias que hemos tenido, sino que se apoyarán en el poder de Dios y no en la sabiduría humana. Por eso muchos andan así: ay, es que el pastor no ve, es que el pastor no me ha contestado, es que ahí está la palabra de Dios. Es la que nos sustenta, es la que nos dirige, es la que nos consuela, es la que nos motiva. Por último, la gracia inicia y continúa en la gran comisión. ¿Por qué digo esto? Porque es solo por medio de la gracia, hermanos, que el hombre puede obtener salvación y perdón de pecados. ¿Es correcto? Pero también es por medio de la gracia que, ya siendo salvos, Él nos capacita para hacer su obra, para hacer su voluntad. Y eso lo vemos en la gran comisión. Y antes de ir a la gran comisión, Bueno, vaya ahí a Marcos capítulo 16, 14 al 20. Dice Marcos capítulo 16, 14 al 20. Después, leo palabra de Dios para todos. Después, Jesús se apareció ante los 11 cuando estaban comiendo. Él los regañó por no tener fe y por no creer lo que dijeron quienes lo vieron después de resucitar. ¿Cuánto tiempo anduvieron estos hombres con Jesús? Más o menos. Más o menos, ¿verdad? Día y noche ahí. Y Jesús se levanta y dice, oye, ¿cómo que tienes todavía 20 años en el Evangelio? ¿Y no te atreves a confiar en mí? No te... Y miren, hermanos, esta parte cuando el Señor les dice que no creyeron, ¿qué fue lo que hicieron cuando Cristo fue crucificado y sepultado? ¿A dónde se fueron? A hacer su vida igual que antes. Volvieron a las redes a pescar. Hoy muchos en la iglesia, hermanos, viven así. Son salvos, nacidos de nuevo, han recibido el sello de Dios, la gracia de Dios, y siguen en las redes. Pero no como pescadores de hombres, sino afanados. Pero hermanos, el Señor les dijo, ¿por qué no tienen fe? ¿Por qué dudan? ¿Por qué no creen a lo que yo les he dicho? Y tememos en ocasiones, hermanos, a predicar el Evangelio, a decir que somos creyentes. Yo no quisiera que fuera el caso aquí, pero a veces hasta vergüenza. No oran por los alimentos para que no vayan a decir, uy. O la típica, no, ya se las he platicado, espero no la hagan, la del tenedor que se cae, ¿verdad? Señor, bendice sus alimentos en nombre de Jesús, amén. Provechito, ¿no? No lo hagan. Dice el verso 15, Jesús les dijo, ¿qué les dijo Jesús? Vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia de salvación a toda la gente. Y a lo mejor para ti todo el mundo es tu casa, a lo mejor para ti todo el mundo es tu cuadra, es tu trabajo, es tu escuela. Pero es ahí donde el Señor te ha puesto, donde el Señor te dice, ve ahí y anúnciame. Lo estamos haciendo cada quien, hermanos. Pero yo lo que quiero hacerles hoy es que veamos que la gracia de Dios que Él ha puesto en nosotros tiene un fin, un propósito específico, cumplir su voluntad. Muchos de ustedes tienen llamado. Algunos de ustedes me han dicho, pastor, pues es que yo antes enseñaba ahí a los niños y yo me acuerdo. Y luego, ese llamado que Dios te hizo, ¿dónde está hoy? ¿Dónde? Vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia de salvación. El que cree y sea bautizado, será salvo. Pero el que no crea, será condenado. Y estas señales acompañarán a los que hayan creído. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán en otros idiomas sin haberlos aprendido. También tomarán serpientes en las manos y si llegan a tomar veneno, no les hará daño. Además, podrán sanar a los enfermos tocándolos con las manos. Y aquí algunos les hubiera encantado que dijera, pero esto solamente sería para la iglesia del primer siglo. Porque así lo enseñan, dicen que esto ya cesó, ya no existe. Ya no hay sanidades, ya no hay milagros. Pero yo aquí por más que veo esta y otra versión, dice, estas señales seguirán a los que creen. No dice a los que creen solamente en la primera iglesia. En la iglesia primitiva, en la iglesia de los primeros tres siglos, no dice eso. Y eso nos incluye a ti y a mí. Y fíjense cómo dice el verso 19 y 20. Después de decir esto, el Señor Jesús fue llevado a los cielos y se sentó a la derecha de Dios. 20. Los seguidores, entiéndanse discípulos, salieron y se regresaron a sus casas y a sus trabajos. ¿Dice eso? Bueno, esta versión no dice eso, ¿eh? Dice, salieron a anunciar el mensaje de salvación por todas partes. Por todas partes. Por todas partes. El Señor los ayudaba y confirmaba el mensaje con los milagros que los acompañaban. Mis amados hermanos, han pasado más de 2000 años cuando el Señor dijo esto. Y su gracia, escuche bien esto, sigue siendo abundante. No solo para salvar, sino también para ayudarnos y confirmar el mensaje que en algún momento usted y yo recibimos de alguien. De alguien que se atrevió a compartirnos su fe. De alguien que ese depósito que había recibido ahora lo puso en nosotros para que nosotros conociéramos a aquel que le había dado vida abundante. Y que ahora, hermanos, nos corresponde a nosotros, a ti y a mí, a ser fieles para transmitir este bendito mensaje a otros, esforzándonos en la gracia que es en Cristo Jesús. Póngase de pie, por favor, Eli. No se muevan, no salgan, por favor, estamos por concluir. Ahí en su lugar, cierre sus ojos. Yo le doy gracias a Dios por la vida de ustedes, de todos aquellos que le han sido fieles al Señor, y es a ustedes a quienes hoy yo hago ese llamado. Esta palabra que ha sido depositada en ti, tú sigas guardándola como lo has hecho hasta el día de hoy. Es cierto, tal vez has pasado por pruebas, por luchas, por aflicciones. ¿Quién no? Jesús nos dio el mayor ejemplo. Sin embargo, hermanos, estas promesas que Dios nos ha dado son promesas eternas. Y que tú y yo debemos de ser obedientes a lo que Dios nos ha llamado, a lo que Él nos ha dado, a cada uno de nosotros en lo particular. ¿Es cierto? Tal vez algunos de ustedes tengan dones para enseñar, para servir, para presidir, no lo sé, pero es indudable que Dios ha depositado en ustedes dones para que a través de esos dones, de esas gracias, de ese jariz en el original, podamos edificar a la iglesia. ¿Por qué no le dices ahí al Señor con tus propias palabras, Señor, aquí está mi vida? Tal vez he desaprovechado el tiempo, tal vez he usado mi vida para otras cosas, ¿no? Y ese llamado que tú hiciste hace años, aún tal vez cuando yo era un joven, que tú me dijiste, yo quiero que me sirvas, y que por algún momento tuve olvidado, Señor, hoy presento mi vida a ti, Señor. Ayúdame, dile con todo tu corazón, si ese es tu deseo, dile, ayúdame a crecer en ti, ayúdame a reproducirme espiritualmente en otros, a formar hombres y mujeres fieles, depositando en ellos no solamente tu palabra, este bendito evangelio, sino poder tomarlos de la mano y seguir caminando juntos, siendo tú nuestro mayor ejemplo, Jesús. Su gracia, mis amados hermanos, estará con nosotros. Sigamos fieles con Dios en donde Dios nos ha puesto. También sé fiel donde Dios te ha llamado o te ha llevado. Obedécele. y disponte a servirle incondicionalmente. Porque de una cosa, hermanos, estoy total y completamente seguros: que la gracia de Dios se ha derramado sobre nuestras vidas. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y que esa palabra que has escuchado, mi amado hermano, mi amada hermana, pueda ser compartido a otros. Si hay alguien aquí que dice, que le quiere decir al Señor: Señor, aquí está mi vida, te la ofrezco, Señor, necesito de tu gracia, ayúdame a compartir tu palabra cada vez más, con más denuedo, con más gracia tuya en mí, quiero invitarte a venir acá al frente y oremos juntos al Señor. Queremos orar por ti mientras entonamos al Señor este canto de adoración a Él, reconociendo que su gracia es sublime sobre nosotros. Dile, ¿quién sostiene mi vida? ¿Quién sostiene mi vida? Cuando el pecado tu gracia me basta, también vengan acá al frente, y quiero que oremos por nuestros hermanos, los hermanos que están aquí al frente. Levanten sus manos ahí, diciéndole al Señor: aquí está mi vida, Señor. Sé de dónde tú me has rescatado, Señor. Sé de dónde tú me has levantado, Señor. Sé lo que tú has hecho por mí, Señor. Yo no puedo más que rendirte mi vida, Señor. Lo menos que puedo hacer es decirte: aquí estoy, Señor. Porque al entender tu gracia, aquello que yo no merecía, Señor, y que tú me has dado, hoy no tengo más que rendirme a ti, Señor, y decirte: haz de mi vida lo que tú quieras, Señor. De decirte: aquí está mi vida, Señor, con tu ayuda y tu gracia, yo quiero hacer tu voluntad. Y es justamente eso, mis amados hermanos, que por medio de su gracia en ti, por medio de su Espíritu Santo en ti, por medio de la palabra de Dios en ti, es que tú y yo haremos la voluntad del Padre. Dile: gracias, Señor, ayúdame, quiero esforzarme en la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, para que tú, Señor, me tomes como fiel, como alguien confiable, para llevar tu bendita palabra, Señor. vida. Él sostiene mi vida. Cual mi pecador. Solo tu gracia, Señor. Tu gracia me basta. Dame solo tu gracia. Tu gracia me da. Salvación tan grande que Él nos ha dado, pero también ese llamado a esforzarnos en la gracia de Dios, que es en Cristo Jesús, para dar a conocer la verdad de Cristo por medio del Evangelio, predicado a través de su iglesia, a través de nuestra vida. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Te adoramos, Señor, te adoramos. Gracias, Padre. Te adoramos, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, por tu infinito amor, tu grande bondad. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Aleluya. Déselo fuerte a Él. Él es el único digno y merecedor de honor, gloria y alabanza. A su nombre sea toda la gloria, por siempre, solo a ti, Señor. Aleluya. Gracias. Gracias. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Un abrazo desde aquí.